Quiero que levantes tu mano si alguna vez te has sentido distante entre tú y Dios, si existe alguna distancia, Él no se siente cercano o cerca. Tal vez es porque nos hemos equivocado y hemos pecado en contra de Él, pero tal vez no. Añadamos a esta distancia y añade a esta distancia tiempos en los que simplemente no sentimos de la manera en la que nos deberíamos sentir con respecto a Él. La afección que yo sé que tengo por Él tal vez esté presente en mi cabeza, pero no está como ahí en mi corazón, en mis emociones o en todo lo demás. Lo amo, pero no lo siento como que estoy enamorado de Él en este momento. ¿Entienden lo que quiero decir? O tal vez no me estoy deleitando en Él. Él nos encomienda que nos deleitemos en Él. Es pecado cuando no nos deleitamos en Él y aún así tenemos poco control en nuestras emociones. ¿Qué tal está esa dependencia en Dios? Dios comanda nuestras emociones y nosotros somos completamente dependientes en Él para experimentar esas emociones. Tal vez me estoy deleitando más en mi esposa o en una comida o en una amistad o en cualquier número de sus buenos dones para mí o regalos para mí en los que yo me estoy deleitando. Estoy activamente encontrándome en la idolatría y aún así me siento completamente imposible de que yo pueda cambiar estas cosas porque no puedo mandar sobre mis emociones como lo que Dios puede. En el mejor caso, nos sentimos mal y en el peor caso nos sentimos no salvos porque sabemos que cómo nos sentimos no es correcto, no es la manera en la que debería ser. Entonces Dios se siente distante y la intimidad con Él se siente perdida en este momento. ¿Tiene sentido? ¿Puede alguien relacionarse con esto? Yo fui en una experiencia similar esta semana. Mi corazón no estaba en esto. Estaba desalentado, frustrado conmigo mismo y pudo haber sido el pecado, el estrés, el sueño o un montón de razones que contribuyen a este estado de la existencia. Y después, mientras yo busqué del Señor para ver qué quería Él que yo predicara esta semana, yo creo que Él me dejó muy en claro que yo debía predicar en esta experiencia y cómo yo respondí a ella. Y para estar seguros, yo no siempre respondo de la manera en la que debería con las personas o con el Señor, pero en esta ocasión yo seguí como un plan que yo creo que Dios me había dado antes y es modelado en las Escrituras. Y hoy voy a compartir con ustedes ese plan con un poquito más. Y si hay alguno de ustedes que se está preguntando cuándo vamos a volver a Romano, yo creo que la respuesta es pronto, pero no sé completamente. Antes de volver a esa serie, quiero darle máximo liderazgo al Señor para guiarnos como Él quiera. Y yo he sentido que Él me ha dirigido a aderezar varios tópicos y cosas prácticas que debemos hacer y creo que es bueno hacerlo de tiempo en tiempo. Simplemente quiero dejar que Él tenga liderazgo en mi vida y en mi ministerio y en mis prédicas y permitirle a Él que sea el que nos dé los temas. Y eso es lo que estoy discerniendo hasta este tiempo y oro que esto nos ayude a que sea algo disfrutable y fructífero. Amén. Les voy a dar a ambos el punto principal y el objetivo principal de esta mañana. Puse casi todo en sus boletines. El punto principal es este. Cuando Dios no se siente cerca, ese es el espacio, existe o hay maneras de lidiar con esto que realmente encienden la alegría, aumentan la confianza y tienen fundamentos bíblicos. Cuando uno se siente cerca, hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos lidiar con esto. Eso es el punto principal. Y después el objetivo principal o la meta principal entonces sería que nosotros estemos mejor preparados para responder a este distanciamiento con esperanza, confianza, decisión y alegría, o podríamos decir que desarrollemos un plan de ataque para poder salir del pozo, que es el distanciamiento de Dios. Entonces, distanciamiento es la palabra en cada uno. Hacia allá vamos, ese es el punto principal, el objetivo principal, eso es lo que queremos lograr. Entonces, aquí hay 7 pasos para ayudarnos a responder a esta clase de distancia de Dios. Número uno, nosotros debemos saber que esta no es una experiencia poco común. Saber que esta no es una experiencia poco común. Todos pasamos por temporadas en las que nos sentimos más cercanos o más lejos de Dios. Esto es normal y no necesariamente es un indicativo de un problema, aunque puede serlo. Mucho más, vamos a hablar de eso en un momento. Algunas veces estas temporadas son cortas, otras veces pueden durar un tiempo. Una vez más, esto es relativamente normal. No para que siempre sea de esta manera, sino para que nosotros experimentemos esto de tiempo en tiempo. Nosotros somos humanos, somos caídos y somos débiles y por lo tanto nuestro caminar, nuestra comunión y nuestra intimidad con Dios no ha sido perfeccionada. Pero algún día lo va a hacer, como cantamos ahorita, y podemos tener esperanza en esto. Amén. Una de las tácticas de Satanás, con casi todo, pero ciertamente con esto, es hacernos sentir que estamos completamente solos. Como que somos los únicos que alguna vez hemos o estamos experimentando esto y por lo tanto somos o personas que somos terribles o ni siquiera somos cristianos. Él va a sembrar semillas de dudas, de inseguridad, de desesperanza, donde sea que él pueda, y la altura de esto va a ser hacernos sentir como basura, como que no valemos nada, como que somos estúpidos, como que somos personas que no podemos ser amados y que ni siquiera Dios nos quiere. Esa es una de sus metas, de sus objetivos, y es una de las maneras en las que Satanás va a dividir y conquistar, de alguna manera hablando, esa meta de debilitarnos espiritualmente y mantenernos alejados y cerrados y que no compartamos nuestras luchas con otros, nos va a aislar, a avergonzar, a educarnos incorrectamente y más. Entonces, el paso número uno es venir a términos con el hecho de que esto no es poco común y que ninguno de nosotros somos o necesitamos estar solos en esta lucha. Consideren conmigo estas palabras de David mientras él lidió con lo mismo en el Salmo 13. Él dice en el versículo 1 y 2: ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de meditar en mi alma y tener tristeza en mi corazón todo el día? O el Salmo 27, versículos 7 al 9. Que no lo voy a leer, pero lo voy a poner en la pantalla, donde él llora al Señor para responderle y donde lidia con el Señor, que no se olvide de él ni esconda su rostro de él. De la misma manera, en Salmos capítulo 6, del 2 al 3, David dice, y cito: Ten piedad de mí, Señor, porque estoy débil. Sáname, oh Señor, porque mis huesos están conmovidos, mi alma también está muy atribulada, pero tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Los ejemplos podrían seguir. Y esto era un hombre que era conforme al corazón de Dios. Entonces el paso número uno es darnos cuenta que ese sentimiento de esa distancia, incluso la desesperación medio de la distancia, no es poco común. Y si estamos experimentando esto o lo hemos hecho, no hemos estado solos ni estamos solos. Número dos, deberíamos asegurarnos de entender el Evangelio. Deberíamos asegurarnos de que entendemos el Evangelio. Y esto debe ser algo increíblemente directo. El Evangelio es algo tan simple que un niño puede entenderlo y aún así tiene profundidad increíble y gloriosa que podemos olvidar. Profundidades que necesitamos que revisar y meditar y estudiar de tiempo en tiempo. Entonces, cuando estamos sintiéndonos de esta manera, volver a los básicos del Evangelio es simplemente, y existir simplemente ahí, permanecer ahí, es un gran lugar para empezar. Entonces, simplemente leer versículos o verdades del Evangelio como estas. Y considero proveer esto para ustedes en las noticias semanales. Esto es una prueba. Soy un pecador, merecedor de muerte, ira y juicio. Sin embargo, aunque cuando yo todavía era un pecador, cuando yo era un enemigo de Dios, Cristo murió por pecadores como yo. Él cubrió nuestros pecados al pagar el precio del sufrimiento y la muerte que nosotros merecíamos, incluso muerte en la cruz. Él absorbió la ira de Dios en contra de su pueblo para que en Él no haya más ira ni condenación, ninguna. Él resucitó de la muerte para darnos una esperanza indestructible. Nuestro Dios vive. Y sin importar lo que nos pase en esta vida, nosotros también viviremos con Él para siempre. Él compró la promesa de nunca permitir que su pueblo cayera en destrucción, porque si Él murió por mí cuando yo era su enemigo en máxima rebelión, ¿cuánto más ahora Él va a terminar por su Hijo lo que empezó? Y Él hace todo esto disponible para nosotros por fe sola, que viene por gracia sola, como un niño indefenso, podemos arrepentirnos de nuestros pecados y abrazarlo como nuestro tesoro supremo. Esto es el Evangelio, familia, y no cambia con cómo nos sentimos o qué tan distante parece Dios en este momento o en esta temporada. Esto es verdad. Y es en este fundamento que nosotros presionamos al paso número 3, que es, número 3, nosotros deberíamos orar y esperar. Orar y esperar. También podríamos decir en este punto del boletín aquí, podríamos escribir que podemos correr a Él o podemos acercarnos a Él, porque eso es lo que nosotros estamos haciendo a través de la oración aquí. Y desde mi perspectiva, esto viene de la mano con el punto anterior, porque a través de revelar los básicos del Evangelio, la oración, que es la comunión con Dios, que como hablamos la semana pasada, esto debería ser algo normativo. Espero que sea difícil para nosotros leer verdades de la Biblia, del Evangelio como estas en privado y no naturalmente o supernaturalmente, pero no naturalmente comprometernos en alguna medida de oración, de comunión y de oración. Estas cosas deberían ser una respuesta natural si nosotros hemos sido nacidos de nuevo y si nosotros verdaderamente tenemos una relación con Él y no simplemente un asegurador de fuego. En este punto de ir o de correr a Él en oración, yo recomiendo un plan. No tiene que ser este, este es el que yo recomiendo, simplemente el modelo de oración de Hechos. Hemos hablado de esto hace algún tiempo, es un acrónimo en inglés, probablemente no va a funcionar de la misma manera en español, pero yo les voy a dar los 4 pasos y deben ser pasos en nuestro tiempo de oración. Primero es la adoración. Y aquí es donde nosotros estamos adorando, atesorando, alabando y adorando a nuestro gran Dios. Adoración. El siguiente es la confesión, donde nosotros confesamos nuestros pecados a Él, como lo hacemos al principio del servicio, permitiendo que Él haga solo lo que Él puede hacer. Ahora, en largo, lo que tengo en mente con este mensaje y con esta situación de la distancia de Dios, no es un resultado directo del pecado. Lo que yo tengo en mente principalmente aquí esta mañana es una situación donde nosotros hemos confesado nuestros pecados a Él, no estamos activamente rebelándonos en contra de Él, pero por alguna razón se siente un poco distante. Entonces, no me estoy enfocando en una distancia que resulta de nuestros propios errores o decisiones pobres. Eso existe, eso es real. Pero ese no es el enfoque de esta mañana. Sin embargo, con eso siendo dicho, como David modela para nosotros en los Salmos, es bueno ir a través de este paso de confesión, tal vez incluso con un poco de asistencia externa y evaluación para estar seguros que esta no es la causa principal. Y esto es algo que nosotros deberíamos estar haciendo regularmente. De todas maneras, nosotros necesitamos mirar nuestros corazones y ver patrones de inmadurez o de actitudes en contra de Dios, de las adoraciones, de las disciplinas espirituales y las diferentes formas de gracia que Él nos da a nosotros. En otras palabras, es posible que Él quiera que nosotros crezcamos un poquito y que nos arreglemos y nos ordenemos y nos tomemos las cosas un poco más serio. Pero una vez más, esa no es la preocupación principal de este mensaje, la adoración, la confesión. El próximo es la acción de gracias, donde nosotros le damos alabanza y le damos gracias a Él y expresamos nuestra gratitud por Él, no solamente por lo que Él ha hecho, sino también por lo que Él es para nosotros, el tesoro que Él es. Y después, por último, en este ACTS, A-C-T-S, el modelo este que estamos hablando, sería la suplicación. Y aquí es donde nosotros podemos ir a nuestras solicitudes de oración delante de Él y compartirlo con Él. Y en ese tiempo, con estas peticiones, yo estoy pidiendo al Señor que haga milagros en mi vida, en mi mente, en mi corazón y en mi alma. Yo no siento de la manera en la que yo me siento y esto está mal. Entonces ahora yo le estoy pidiendo a Dios que cause en mí el sentimiento que yo debería tener, que me despierte a las realidades preciosas, a las verdades del Evangelio, que resucite mi corazón muerto y que me llene de su espíritu, que quite callos que tal vez se puedan haber creado, que suavice mi vida con su bondad y que me permita sentir y experimentar su cercanía y mucho más de este estilo. Las maneras de Dios o los caminos de Dios no son los nuestros y Él nos conoce infinitamente mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y una de las maneras en las que Él nos conoce es que a veces nosotros necesitamos el don de la desesperación para ser acercados a Él y para valorarlo a Él de una forma apropiada. Entonces, un subpunto aquí podría ser como, en tiempos necesitamos ser llevados a Él. Y podrían poner entre paréntesis que eso es un regalo. A veces no te sientes así, pero es un regalo. Si la vida es demasiado fácil, con pocas luchas y estamos simplemente bien en nuestra propia cuenta, nosotros no vamos a correr a Él como nosotros deberíamos. Existe una razón por la cual Jesús habló acerca de la dificultad de un rico de entrar al reino de los cielos. Existe una autosuficiencia que muy a menudo, no siempre, viene con riqueza, prosperidad, éxito y la ausencia de pruebas que no llevan a Cristo, sino al infierno. Por lo tanto, en tiempos, quizás más veces de las que tal vez podamos admitir, nosotros necesitamos ser llevados a Él. Necesitamos que Él use la vara de pastor y haga ese movimiento para llevarnos de vuelta al camino correcto. Necesitamos las debilidades y la fragilidad y experimentar esa distancia dolorosa de Él, porque si no, no correríamos a Él de la misma manera. Una persona valora y anhela el agua más cuando no la ha tenido por mucho tiempo. El oxígeno es infinitamente más preciso para nosotros cuando hemos mantenido la respiración por 30 segundos o la luz del sol cuando hemos tenido meses de lluvia y nubes, y no es diferente con Dios. Y por lo tanto, por nuestro propio bien en tiempos, Él nos vuelve a traer a Él y nos pone en una posición fresca para que podamos correr y anhelarlo a Él, no necesariamente como nunca antes, pero tal vez como no lo hemos hecho en un tiempo. Entonces, a través de la oración, corramos a Él, tengamos comunión con Él y pidámosle que haga cosas que nosotros, tú y yo, no podemos hacer para arreglarlo, pero Él sí. Amén. Ahora, ¿qué tal si hacemos todo eso y Él todavía se siente distante? Todavía existe una falta de cercanía. Todavía parece que está lejos y se siente que está lejos. ¿Qué hacemos entonces? La respuesta, nosotros esperamos. Esa es la segunda parte de este punto. Es orar y esperar. Esperar en el Señor es un tema significativo en las escrituras. Y aquí hay unos ejemplos. Lo voy a poner en la pantalla. No les puse esto en sus boletines. Hay tres que les voy a dar. Si quieren, pueden tomar notas. Lo voy a poner en la pantalla. Aquí hay algunos ejemplos. El Salmo 37:7. El Salmo 37, versículo 7 dice: guarda silencio ante el Señor y espera con paciencia en él. O el Salmo 27, versículo 14, que dice: espera en el Señor, sé fuerte y aliéntese tu corazón, espera en el Señor. Y por último aquí el Salmo 40, versículos del 1 al 3. Salmo 40, versículos del 1 al 3. Dice: esperé en el Señor y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y aseguró mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Y podríamos poner ahí en paréntesis alegría o gozo. Esperar por el Señor es raramente fácil, pero al hacerlo nos posiciona correctamente en esta relación vertical con Él, una de dependencia y de sumisión y de rendición. Y lo hacemos de una manera correcta para confiar que Él va a trabajar todo, incluyendo hasta la distancia que tal vez sintamos con Él en su manera perfecta y en su tiempo perfecto. Ahora, en ninguna manera estos pasos son mágicos o una receta mágica para que Dios actúe de la manera en la que nosotros queremos que Él actúe. Esto no se trata de manipular a Dios, se trata de acercarnos a Dios, de ponernos a nosotros en posiciones prácticas para experimentar su cercanía y su amor por nosotros y después de forma paciente esperar en Él. Y la palabra no nos dice que nada más debemos acercarnos a Él cuando Él se siente cercano, o que si tratamos esto y nada se siente diferente, deberíamos parar. Más bien, la palabra nos dice que debemos perseguir y acercarnos a Él sin ninguna condición. Simplemente hazlo. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice: acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe. Y entonces, bueno, ¿cómo puedo tener esa seguridad o esa confianza cuando yo me siento así? La respuesta viene en los versículos anteriores, cuando se nos dice que nosotros tenemos una confianza ahora para acercarnos a Dios, porque el camino a Dios ha sido comprado y pagado por Cristo. Ahora nosotros podemos acercarnos a Él y venir a Él en cualquier momento, día o noche. Y esto es una verdad objetiva, no subjetiva, una emoción subjetiva que se da en cualquier tiempo. Entonces acerquémonos más. Hebreos 7:27 dice: Él es capaz de salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. No sería incorrecto decir que nuestra salvación en algún sentido, no me escuchen mal, en algún sentido depende de que nosotros nos acerquemos a Dios, incluso cuando Él no se siente cercano. Él es capaz de salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. Y también en estos periodos de distancia tal vez pensemos, ¿cómo es que eso es algo posible? Él se siente tan, tan lejano. Mi corazón se siente tan disfuncional en este momento. Respuesta: la siguiente frase del versículo, que dice: ya que vive para interceder por ellos, o porque vive para interceder por ellos. Y esas son palabras demasiado preciosas en la Biblia entera. En otras palabras, Jesús está orando e intercediendo en nuestro lugar en todas sus, y todas sus oraciones son respondidas. Y después debemos descansar en su intercesión por nosotros y debemos correr a Él incluso cuando nuestras emociones se sienten fuera de sincronización y fuera de lugar. Amén. Por último, como un versículo para resumir aquí, Santiago capítulo 4, versículo 8 dice esto: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. De forma doctrinal, nosotros sabemos que nosotros nos acerquemos a Dios es solamente posible porque Él lo permite. Sin embargo, a nosotros se nos encomienda acercarnos a Él y se nos promete que si nosotros lo hacemos, Él se acercará a nosotros. No que Él tal vez, Él lo va a hacer. Entonces, vamos a decir que nosotros hacemos todo eso, pero no existe ningún cambio que se pueda discernir. Yo simplemente me siento igual de desconectado de Dios que antes. Entonces, ¿qué ahora? Paso número 4. Nosotros debemos leer la palabra, especialmente los salmos. Especialmente los salmos de David. Deberíamos leer la palabra con un énfasis en los salmos y un énfasis que lo lleva aún más allá a los salmos de David, los salmos davídicos, a una especie de salmos en particular, y lo vamos a ver aquí en un momento. Esto es algo que hemos hablado antes y yo creo que vale la pena compartirlo otra vez. Una de las cosas que nosotros vemos en tantos de los salmos de David es un cambio que toma lugar en él. Muy a menudo, al principio un salmo, él se siente ansioso, temeroso, sin energía, desanimado, lejos de Dios. Y de forma simple, no está haciéndolo bien y se siente distante de Dios. Y esto es central en lo que le pasa. Pero después él clama a Dios y él habla verdad sobre su situación, cosas que son verdad de él y cosas que son verdad de Dios, cosas que son verdad acerca de su afección por Dios y de la afección de Dios por él, y tanto más. Él habla verdad y él hace esto con verdades que él está luchando en ese momento activamente para sentir o para conocer de forma experimental. Él simplemente habla verdad. Y él no habla de esas cosas porque la vida va perfecta y él está activamente experimentando estas cosas. Él no está siendo hipócrita. Más bien él las dice porque él sabe que son verdades objetivas en las que él puede contar, incluso cuando él está luchando de forma subjetivo para experimentarlas. ¿Tiene sentido? Y después, si siguen leyendo, muy a menudo van a ver que hay un cambio, que donde él va de inseguro, temeroso, desanimado y lejano de Dios, él va de eso a estar lleno de confianza, de esperanza, de alegría y a sentirse cerca de Dios. Entonces, cuando yo experimenté esta distancia que me desanimaba de Dios, yo sentí que debía ir al Salmo 16. Yo muy a menudo lo cito, el Salmo 16 y el versículo 11, porque es central para la visión y la meta del cristiano y en esta iglesia en particular, pero no podía acordarme el resto del Salmo. Entonces fui para ese Salmo y lo que siento que debo hacer ahora es modelar para ustedes lo que yo hice y cómo yo me acerqué a esto. Voy a ponerme muy práctico a ti en una manera inusual, tal vez, y modelar para ustedes y compartir con ustedes lo que yo hice, cómo yo me aproximé a esto, como un ejemplo. No es simplemente repetir estas palabras de forma vacía, es un ejemplo. Si tienen sus Biblias, los animo a abrirlas en el capítulo 16 de Salmos. Si no la tienen, voy a poner los versículos en la pantalla uno a la vez. Vamos a hablar del Salmo de forma breve aquí. Los versículos 1 y 2, esto es el Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti me refugio. Dije al Señor, tú eres mi Señor, nada bueno para mí fuera de ti. Y ahora yo estoy en pausa, en acuerdo y orando por este versículo. Sí, Señor, es verdad, si voy a ser preservado y si voy a experimentar esta cercanía contigo y verdaderamente sentir la reconciliación que tú has comprado, va a ser por ti. Entonces, causa en mí, Señor, que yo pueda sentir esto y que yo lo entienda, porque tú eres mi refugio y tú eres mi lugar seguro, y de hecho nada bueno viene para mí sin ti, y todo lo que yo hago está enraizado en ti y en tu gracia. Entrégate a mí, acércate a mí mientras yo me acerco a ti, y hazlo por causa de tu propio nombre. El versículo 3. En cuanto a los santos en la tierra, ellos son los excelentes en quienes está todo mi deleite. Sí, oh, cómo me encanta tu pueblo. Y por naturaleza no lo hago, entonces ahora estoy afirmando que soy suyo y que él ha hecho este trabajo en mí, porque yo realmente sí amo a mis hermanos y hermanas en Cristo. Gracias, Padre, por la familia maravillosa de la iglesia que tenemos y los amigos cercanos que me has dado en ti. Versículo 4. Se multiplicarán los dolores de los que corren tras otro Dios. No derramaré sus liberaciones de sangre ni tomaré sus nombres en mis labios. Oh, Padre, manténme a salvo de voltearme a otras cosas como solución para mis problemas, que yo no corra a la comida, al entretenimiento, al sexo, al descanso, a la bebida o a nada más como la respuesta aquí. Permíteme, Señor, correr a ti, causa en mí que yo pueda correr a ti. Si yo dejo mis naturalezas y mis propios equipos, voy a irme a cualquier otra cosa y no a ti. Así que quebranta mi vida y manténme en el camino hacia ti, en el camino que te atesora, en el camino que no comete idolatría en medio de esta experiencia de distancia de ti. Te necesito, Señor. Hazlo y que tú seas exaltado en esto. En el versículo 5. El Señor es mi porción escogida y mi copa. Tú sostienes mi suerte. Amén. Tú eres mío. Yo sé que tengo eso de ti que no tengo. Que significa que tú eres mi porción. Esto no se origina en mí, sin embargo, en tu misericordia. Tú me has elegido y tú me has sostenido, y ahora en esa novedad yo diariamente y continuamente corro a ti, te elijo a ti y te abrazo a ti porque tú me sostienes a mí. Sosténme y causa un crecimiento de ti en mis afecciones para que este sea el deseo de mi corazón que nunca para de crecer. Te amo, Señor. Gracias. Versículo 6. Las cuerdas han caído para mí en lugares deleitosos. En verdad, tengo una hermosa herencia. Sí, sí, sí. Oh, qué complaciente es saber que las líneas han verdaderamente caído en su lugar. Y todo lo que tengo en mi vida y las bendiciones y todo lo que tengo para estar agradecido y todo lo que Dios ha hecho en mí, en Cristo y la misericordia que Él me muestra cada día, Él ha sido tan, tan bueno conmigo y yo simplemente estoy maravillándome en esto para la gloria y la adoración del Rey Jesús. Versículos 7 y 8. Bendigo al Señor que me aconseja. Aún de noche me instruye mi corazón. He puesto al Señor delante de mí, porque Él está a mi diestra, no seré conmovido. Sí, Padre, yo estoy de acuerdo con esto. Tus maneras son mejores, tu instrucción y tu consejo es como miel, tus palabras son sabiduría y un tesoro para observar. Tú estás conmigo, incluso ahora, aunque tú te sientas distante, tú activamente me dices en tu palabra, en este momento, que tú estás aquí, a mi mano derecha, y que yo estoy seguro en ti. Y ahora yo siento afirmación, después de afirmación, de que Él está aquí, y que yo estoy seguro en Él, y que en muchas maneras esta distancia que siento es nada más de un lado. Mi experiencia subjetiva dice que Él está muy lejos, pero su verdad objetiva dice que Él está aquí, ahora, consolándome y asegurándome. Y esto, combinado con todos los otros gozos y afirmaciones afirmados en el texto, mi espíritu ha sido levantado. La verdad objetiva rompe esta experiencia subjetiva y el gozo en Él está siendo lentamente, pero seguro, restaurado. Gracias, Señor. Gracias. Versículos 9 y 10. Por lo cual se alegra mi corazón y se goza todo mi ser. También mi carne habita segura, porque no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora vengo a este versículo y leo exactamente lo que el Señor está haciendo, comunicando y afirmando en mí en los versículos anteriores. Esto es increíble y es relevante. La palabra de Dios está viva y siento que, igual como David cuando él lo escribió, me estoy regocijando. Hacía 20 minutos estaba desanimado, sintiéndome muerto, sin respuesta, y ahora A pesar de que él parecía que no estaba en ningún lugar, ahora estoy regocijándome, alabándote a ti, oh Dios, y yo sé que tú estás cerca de mí, que tú me estás acercando a ti, que tú te preocupas por mí, que tú me disfrutas como cualquier buen padre con su hijo. Tú eres tan maravilloso y tan bueno conmigo, y así es como siempre va a ser. Tú no vas a dejar que yo me vaya lejos, a pesar de que yo pueda pasar periodos como los de hoy. Tú me vas a sostener. Tú, Señor, eres el factor decisivo aquí y no yo. Y un día mis experiencias subjetivas y tu verdad objetiva van a estar en perfecta sincronía. Y wow, qué día va a ser eso. El versículo 11 dice: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. A tu diestra, delicias para siempre. Sí, y amén. Yo no merezco nada. Y aún así, por la gracia que sobreabunda, que viene de ti, Señor, y simplemente no puede ser contenida, tú me salvaste y continúas actuando un día tras otro para mantenerme en el camino que lleva a ti, que es el camino que lleva a la plenitud de gozo en ti y placeres para siempre en ti. Señor Dios, tú eres la meta ultimada y el precio de este llamado. Tú eres el tesoro enterrado en el campo. Tú eres la perla del gran premio. Y yo no puedo esperar a consumar esto en plenitud. Gracias, gracias, gracias. Y después de eso, de todo esto, yo me sentí de vuelta cercano a Él y hubo gran gozo. Ahora, no estoy diciendo háganlo y siempre va a desaparecer todo y todo esto va a pasar y va sobre tal problema. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que esta forma de acercarse o moverse así a través de su palabra, especialmente a través de los salmos en responder y teniendo cercanía con Él, creo que es algo que viene de Él. Si simplemente leemos la palabra como un libro de historia, entonces perdemos el punto que hicimos la semana pasada, donde verdaderamente debemos comprometernos y hacer una vida con Cristo. Es una relación. Y nuestro tiempo en la palabra debería ser de relación. Amén. Número 5, deberíamos adorar a través del canto. Deberíamos adorar a través del canto. Lo pueden hacer más amplio, no debería ser nada más del canto, pero por aquí fue donde yo sentí el liderazgo del Señor y esto fue lo que obtuve. Originalmente tenía esto como parte en el punto anterior, pero creo que vale la pena hacer un punto aquí. Entonces, música de oración y cantar y música que sea doctrinal, teológicamente rica y bíblicamente saturada. Que estas cosas fluyan de ustedes, adórenlo, porque Él los ha sacado, como dice David, del pozo, o adórenlo como una forma de acercarse a Él. Y tanto podría ser dicho aquí, pero Dios nos ha diseñado en una manera que el sonido importa. Tiene un efecto, puede ser sanador, puede ser restaurador, puede ser relajante y puede ayudarnos en nuestra adoración a Él en maneras en las que es difícil completamente expresarse. Entonces, tomen tiempo para comprometerse en adoración a través del cantar, aunque Él se sienta lejos de ustedes. Porque aunque Él se sienta lejos, no lo está. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, estos son creyentes en Cristo, nacido de nuevo, dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habían sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es una verdad objetiva para darnos fundamento en tiempos de turbulencia subjetiva. Tal vez nosotros nos sentimos lejos o distantes de Cristo, pero en Él, Dios definitivamente y para siempre nos ha traído cerca de Él para siempre. Amén. Entonces, alábenlo, adórenlo, canten a Él y celebren las verdades que están proclamando. Paso número 6. Compartan con hermanos y hermanas de confianza. compartan con hermanos y hermanas de confianza. Y esto no es una exhortación de ser tontos y decirle a todos nuestros problemas. Tenemos que tener discernimiento, pero es una exhortación de compartir con hermanos y hermanas seleccionados en la fe, que sean maduros, para que ellos puedan unirse a nosotros en oración, en ánimo práctico, en hablar verdades gloriosas para nosotros y nuestra situación y más. Es un llamado para derramar nuestros corazones delante de ellos, de ser reales, de ser vulnerables y permitirles que nos ayuden a llevar esta carga. También es un llamado a la humildad porque puede ser humillante. No es fácil y no es divertido mostrarle a otros que nosotros no tenemos todo descifrado, especialmente para nosotros los hombres, que jamás queremos vernos débiles, insuficientes o menos que algo. Es lo último que queremos y muchos de nosotros simplemente preferimos quedarnos lastimados físicamente que esto. Entonces nos quedamos callados, nos los quedamos para nosotros mismos. Pero esto es una receta para el desastre, y una que concuerda con las formas del mundo y no con Dios. En otras palabras, cuando nosotros hacemos esto, si nosotros lo hacemos, nosotros caemos en las trampas de Satanás y en sus engaños. La realidad simple es que Dios nos hizo para estar en comunidad y Él nos ha diseñado una manera en la que nosotros nos necesitamos unos a otros. Eso es un tema que hemos escuchado una y otra vez y no lo he puesto yo, pero ha salido. Entonces, incluso cuando las cosas van bien, nosotros igual nos necesitamos unos a otros. Y yo puedo compartir por experiencia personal, en el lado positivo, puedo compartir que cuando yo me junto con otros creyentes que son sólidos, maduros, y hablamos de verdades bíblicas y cómo es Dios tan precioso para mí o para ellos, yo siento que todas estas cosas son mucho más potentes que antes. Simplemente unirse con otros cristianos y hablar juntos, no simplemente ventilar o simplemente estar ensimismados. Yo hablo acerca de conversaciones que son del Señor, con el Señor, donde el Señor está central y está involucrado, las cosas del Señor. Cuando nosotros lo hacemos, al menos para mí, causa gozo en esas cosas que necesitan tomar una raíz más profunda. Mi afección por Dios crece cuando yo comparto con otros o cuando yo escucho de otros acerca de su afección por Dios. Me revuelve. Y esto es normal y es necesario, ambos en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 encapsula esto bien y dice: y concederémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. Familia, yo puedo decir en la palabra autoritaria que el día está acercándose. No les puedo decir cuándo va a pasar, pero se está acercando. Lo que significa que esto es mucho más importante. Entonces, cuando la desesperanza, las inseguridades y la distancia de Dios sobreabundan, y eso pasa con todos nosotros, nos necesitamos más que nunca. Entonces, júntense con hermanos y hermanas que son de confianza y compartan abiertamente con ellos. Amén. Y voy a añadir aquí, todos hemos estado ahí, todos hemos compartido y hemos sido vulnerables y hemos sido traicionados. Esto no niega este punto, tampoco se tienen que quedar cerrados a esto toda la vida. Tengan discernimiento, presionen hacia adelante, confíen en el Señor. Ahora, el séptimo paso y punto final debe responder esta pregunta: ¿qué tal si hacemos todos los pasos anteriores, los seis pasos anteriores, y él todavía se siente distancia? Por cualquier razón se siente la distancia todavía. ¿Qué hacemos entonces en ese momento? ¿Concluimos que la cristiandad simplemente no funciona para nosotros, como hacen algunos? No. Esto es lo que hacemos. Seguimos buscando al Señor. Seguimos buscando al Señor. Énfasis en esa palabra seguimos. Específicamente lo que tengo en mente es la instrucción de Jesús en su sermón en el monte, en Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 8. Y esto es lo que él dijo. Él dijo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, en la superficie esto suena como algo fácil. También puede sonar como es algo que es posible que ya lo hubiésemos hecho y no recibimos la respuesta que él dice que vamos a recibir, entonces no funciona. Eso es posible, que pensemos de esa manera. Pero no es verdad, porque nosotros estamos perdiendo la intención del lenguaje original y esa es la razón. La palabra busca, pidan, busquen y llamen, es algo en continuo. Sigan llamando, sigan buscando, sigan tocando. Y es algo continuo, es una persecución continua al Señor. La exhortación es que perseveremos en nuestra persecución del Señor y en que nosotros sigamos buscando intimidad con Él. Y su palabra nos dice que mientras nosotros hacemos esto, Él nos va a garantizar las cosas que estamos pidiendo en su tiempo perfecto. Permítanme compartir una palabra final para cerrar. Una vez leí un devocional de Salmos 126, versículos 5 y 6, que se quedó conmigo, que se quedó en mi cerebro. Y esta semana volví a eso. Quiero compartir con ustedes un poquito de esto a ustedes. Creo que es muy literal. Este es el texto, que esto es lo que dice. Los que siembran con lágrimas, con gritos de alegría segarán. El que sale llorando, llevando la cizaña para la siembra, volverá a casa con gritos de alegría. Entonces, ¿cuál es el punto de este texto? El punto no es que sembrar es difícil o que sembrar es triste más que cualquier otra cosa. El punto no tiene nada que ver con sembrar. La siembra es simplemente un trabajo que debe ser hecho, incluso cuando hay cosas que pasan en nuestras vidas que nos tienen decaídos o que nos quieren hacer llorar. La vida no va a esperar mientras nosotros sembramos nuestros problemas. Si no cosechamos, no va a haber comida. Entonces tenemos que sembrar aunque nos sintamos o no nos sintamos de una manera. Tiene que hacerse, si lloras o no lloras. Pero entonces lo que esto enseña y lo que yo creo que enseña, lo que hemos visto esta mañana, es que esto que estamos viviendo no va a durar para siempre. Esto también pasará eventualmente. Va a haber gozo y alegría y tarde o temprano vamos a saber o ver la cercanía con el Señor otra vez. Entonces permítanme cerrar así. Siembren, familia. Siembren intimidad con Dios. Madurez espiritual. Gozo en Cristo y profundidad en el Evangelio. Siémbrenlo. Incluso cuando es difícil, incluso cuando Dios se siente distante y en el tiempo perfecto cosecharán, porque el gozo viene en la mañana y el sol sigue levantándose. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por el consuelo, por la instrucción que nos has dado en tu palabra. Y te agradezco que hay ejemplos en tu palabra de hombres grandes y mujeres de fe que han ido delante de nosotros, que han experimentado esta clase de distancia de ti. Si no fuera por esto, nosotros probablemente caeríamos en desesperanza y desánimo, pero gracias a ti podemos descansar y esperar pacientemente, a pesar de que sea difícil, sabiendo que hay una medida de esta experiencia que es normal y que está bien. Oro que si alguno de nosotros está en un estado similar donde no te sientes cerca, Señor, donde no lo estamos sintiendo, oro que mientras hacemos estos pasos, que tú te muestres de forma poderosa, que nos acerques a tu pueblo, que nos des consuelo con tu presencia que habita en nosotros. Permítenos sentir cerca de ti y tener relación cercana a ti continuamente, que no estemos entristecidos y nos desanimemos, sino que nos fortalezcas, nos sostengas y nos lleves como tú veas. Bueno, te amamos, te adoramos y confiamos en ti, oh Dios, y es en tu nombre precioso que oramos. Amén.